Hace 15 días, que fue la última vez que me correspondió
ocuparnos de la enseñanza, habíamos abordado el texto en Romanos que dice que lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y sobre esa base hablábamos de la vigencia que tiene la palabra. Algunas cosas que parecieran para nosotros no estar vigentes, pero que definitivamente sí. Muy velozmente aclaramos que había cosas de la ley de las cuales estábamos exonerados, pero había otras que seguían estando vigentes para nosotros y que la exigencia seguía siendo la misma. Aclarábamos que estábamos libres del culto y que el culto implicaba que un lugar y un sacerdocio y unas ofrendas. Y que en Jesucristo todas esas cosas se satisfacían porque el lugar es el cielo mismo donde Él entró con su propia sangre, una sangre que es eterna. Nos exoneró del sacerdocio porque Él tiene un sacerdocio que no es temporal como el sacerdocio levítico que estaba supeditado a hombres pecadores que tenía que ofrecer por sus propios pecados. Y nos exoneró de las ofrendas porque Él mismo es la ofrenda. Entonces nosotros ya no necesitamos presentar ofrendas. Y pensando en eso, entonces también éramos libres de lo que en la palabra se conoce como las inmundicias, los animales, las enfermedades, cualquier tipo de flujo que pudieran producir el hombre o la mujer. ¿Por qué? Porque para cada una de esas inmundicias había una ofrenda, pero existiendo Jesús como la ofrenda eterna, como dice Apocalipsis, que Juan pudo ver a Jesús como un cordero inmolado. Él es, como él es eterno, él puede ser como el cordero, pero él también es el león, él también es el rey, él es el sacerdote, pero que lo pudo ver como cordero siendo en la ofrenda, todas estas cosas quedan satisfechas y ya nosotros estamos exonerados de esas cosas, pero seguían las justas exigencias de la ley en lo que tiene que ver con el Señor y en lo que tiene que ver con el prójimo. En Apocalipsis dice que a la iglesia se le concedió ser vestida con lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice que el lino fino, limpio y resplandeciente son las obras justas de los santos. Y hemos hablado en muchas ocasiones de que el lino tiene dos hilos. La trama, no recuerdo cuál es cuál, y la urdimbre. Una es el hilo que va de forma vertical y otro hilo que va de forma horizontal. Nos hemos detenido en el primer hilo, el que tiene que ver con lo que es con Dios y el hombre. Y si ustedes notan el decálogo de Éxodo 20, que es en el que nos hemos detenido, las tres primeras edictos de ese decálogo tienen que ver con Dios. Y el resto tienen que ver con cómo el hombre se relaciona con el prójimo. De esas cosas la ley no nos exonera. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Él vino a satisfacer lo que por causa del culto y la temporalidad del sacerdocio y las ofrendas tenía que ser removido para establecer algo que pudiera ser de tipo ¿qué? Eterno. Pero Él no vino a exonerarnos de la responsabilidad que teníamos con Dios y la responsabilidad que tenemos con el prójimo. Por eso a Jesús un día se le preguntó, ¿en qué se resume la ley? Y él apeló a Deuteronomio, donde dice, el resumen de la ley es este: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y nos hemos detenido solamente en el primero. Antes de ese mandamiento, el Señor hace una afirmación: yo soy Yahvé, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Y sobre eso, cada vez en la vida de nosotros tiene que ser más arraigada esta frase, la obediencia no se negocia, porque Dios exige obediencia sobre la base de dos hechos. El primero es quién es Él. Dice, yo soy Yahvé. Yahvé es el que era, el que es y el que será. Él es el eterno, el creador, Él es Dios de los ejércitos, Él es proveedor, Él es santo, inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Por eso Dios debe ser obedecido. Pero da un segundo argumento, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios debe ser obedecido por lo que Él ha hecho por nosotros. Su motivación para obedecer al Señor no puede ser otra. A veces uno empieza a negociar, no, pero es que yo hago caso por esto, o en la medida que el Señor me resuelva esto, Hablaba con un joven no hace mucho que estaba en una relación en yugo desigual y él lleno de argumentos, no, es que si la dejo va a ser mal testimonio, no, es que después se quema, no, es que no sé qué. Yo le dije, yo le puedo sacar una lista aquí de 100 argumentos de por qué un cristiano no debe estar en una relación en yugo desigual. Pero el único argumento por el cual usted debe obedecer es porque la palabra dice que obedezca. Y nosotros los cristianos hemos caído en el error de querer explicaciones para obedecer al Señor. Y a nosotros se nos olvida que nosotros somos niños. Y usted a un niño de 4 años hay cosas que no le puede explicar. Usted solamente a ese niño debe exigirle que obedezca porque él no va a entender. Pero a nosotros nos gusta ponernos en el papel de alguien muy grande que necesita argumentos para que usted pueda decir, ah, sí, voy a obedecer al Señor. Como si Dios como papá exigiera que hiciéramos cosas que no son seguras para nosotros, sino que todo lo que Él exige que nosotros hagamos lo exige motivado en que nos ama y que lo que nos pide que hagamos finalmente redunda en nuestra protección y beneficio. Así como un papá que ama a su hijo le dice, por ahí no, usted no le tiene que explicar por qué por ahí no, solamente le dice. Pero a nosotros nos gusta ponernos en el papel de, y deme argumentos para ser obediente, no necesitamos. Nuestras únicas dos razones para obedecer a Dios es quién es Él y qué ha hecho. Y si eso no le alcanza, a usted no le va a alcanzar más nada, nada más. Se le podrá parar el que sea, el maestro que venga, podrá venir uno de los 12 apóstoles, lo que sea, y decirle, pero no le va a alcanzar. El cristiano tiene que aprender que la obediencia es innegociable. No puede ser algo que diga, bueno, hasta aquí o hasta allá. El estándar de la obediencia es la palabra. Y hasta donde la palabra diga, hasta allá hay que ir. Y ahí nos deteníamos en el primer mandamiento que hablaba de qué. ¿De qué? Leámoslo. Vamos a ir a Éxodo capítulo. Éxodo 20. Creo que en ningún mandamiento el Señor es tan extenso en dar explicaciones acerca de Él. Si usted lee lo otro, no esto, no lo otro. ¿Cómo? No se oye. Ah, bueno. Vamos a cargar. Con ningún argumento el Señor es tan explicativo como con este, con ningún mandamiento. No. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen y hago misericordia a millares de millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, más explicadito no se puede. No se incline, no haga imágenes, no las adore. O sea, no hay uno en lo que, en el que el Señor te invierta tanta dedicación a explicarle pilas con este mandamiento. Es el primero. Y si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de Deuteronomio, la insistencia que el Señor tiene contra la idolatría es muy insistente. Qué pena fue la redundancia. Pero él es tajante. Por eso volvemos al texto por donde empezamos hace 15 días. Lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y si el Señor es tan insistente, nosotros debiéramos estar atentos a su insistencia. Porque quiere decir que eso es peligroso para nosotros. No es peligroso para el de afuera. Insistíamos en esa reunión que la idolatría que tiene que ver con el palo y la piedra es la menos peligrosa. Porque se hace evidente, se nota, se trata y ya. Pero hay otras formas de idolatría con la que el cristiano vive que son disimuladas y son peligrosísimas. Pero antes de detenernos en las formas de idolatría, habíamos meditado acerca de dónde se fundamenta el celo que Dios tiene en cuanto a la idolatría. Y si recuerdan por qué era. No hay una imagen hecha por nadie que pueda reflejar todo lo que en la persona de su hijo hay. Cuando usted lee la profecía y todos los requerimientos proféticos del hijo y la descripción mesiánica de él, uno se asombra de la belleza, la majestad, el poder. Y cuando ya aparece uno que se encarna y reúne todos esos requisitos proféticos, y uno lo lee a en los evangelios, la forma de responder, de tratar, uno dice, ¿quién pudiera pues semejar a lo menos la majestad que existe en esa persona como para tratar de hacerse una imagen? Interesantemente, la Biblia no se escribió en este tiempo donde a Jesús le hubieran podido tomar muchas fotos, porque al Señor no estaba interesado en que nos fijáramos en su apariencia, sino en todo lo que él representa. Selfie con Jesús, aquí, Dani, pasó a la historia. Dios no está interesado en eso, es lo que Jesús es. Y eso no puede ser contenido en una imagen, pero no solo nos quedamos ahí. Porque es que además de que Jesús es la imagen del Dios invisible, Dios está interesado en que esa imagen sea dada a conocer a todos los pueblos y que esa imagen estuviera colocada ¿en dónde? En sus criaturas. Por eso, ¿por qué querer adorar una imagen cuando lo que Dios está interesado es que su imagen sea notoria en quién? En nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser celosos con la idolatría. Y ahora solo lo vemos como en relación al palo y a la piedra. Y uno ya dice, ah, bueno, ya. Hay argumentos muy sólidos porque no ponerlo en una imagen, porque Dios está interesado que esa imagen sea dada a conocer a través de quién. A través de nosotros. Y también hablamos de que a causa de la rebelión del hombre, pues, ¿qué pasó? La imagen de Dios en nosotros se ha ido ¿qué? Perdiendo. Porque nosotros ya no representamos el carácter de Dios. Nos enojamos, somos egoístas, somos celosos, pero no como Dios es celoso, sino de forma obsesiva, insegura, controladora. Nosotros no representamos al Señor y más bien representamos los valores de Satanás. Más bien, como dice el texto de Corintios, como hemos traído la imagen de quién, del terrenal. Pero el terrenal, ¿a quién ha venido representando? A Satanás, a nadie más, porque ese texto es muy claro, el que conmigo no recoge, desparrama, uno no le puede olvidar que con el Señor no hay una zona neutra, no hay una zona de paz, no, es con el Señor o contra el Señor. Y uno muchas veces piensa que lo que está haciendo representa al Señor y mentiras que qué, estamos yendo en su contra. Y ahí nos detuvimos, ¿cómo? No, con el Señor no. O lo represento o estoy en su contra. Y uno tiene que aprender a ser celoso todos los días. Señor, esto que estoy haciendo es para mí mismo, que finalmente redunda para Satanás, o es para ti, Señor. Por eso insistíamos en lo de que la obediencia no se negocia. Porque cuando estoy siendo desobediente, ¿a quién estoy representando? Más adelante hay una serie de enseñanzas que quiero que toquemos, que pudieran llamarse algo así como cuando las buenas intenciones del corazón se oponen al Señor. Y mirar que la palabra está llena de ejemplos de personas que muy bien intencionadas terminaron desobedeciendo al Señor. Y como entre los cristianos existe una frase muy común, es que el Señor mira la actitud del corazón, eso es mentira. Porque el Señor un día a un hombre le daba una parábola que le dijeron que vaya y dijo, yo voy y no fue. Y otro que dijo, no, yo no voy por allá. O sea, no tenía la mejor actitud, pero terminó ¿qué? Yendo. Esto no es un asunto de actitud, es un asunto de obediencia. Que yo haga lo que el Señor me pide. Requeniqueando, lucha. Es que obedecer no es fácil, pues. Que diga, ay, no, es que yo obedezco de mil amores. No. Hay áreas en su vida de mucho conflicto donde obedecer para usted es sufrimiento. No diga pues que usted vaya y obedece con la mejor actitud de corazón. No, porque Dios no puede ser engañado. Él conoce que usted sufre, pero Él recompensa que a pesar de su sufrimiento usted le obedece, porque Él debe ser obedecido. O sea, no puede ser una opción para nosotros.
Pueden trabajar los sábados que es el día de reposo. ¿Eso es correcto o no es correcto?
llegaremos a ese mandamiento y a explicar toda la verdad espiritual que hay detrás de ese. Llegaremos allá. Esas otras cuantas reuniones para llegar allá, pero sí, hay carga por hablar de eso y en algunas reuniones lo hemos tocado. Entonces nos quedamos hasta ahí, que Dios, la imagen que Dios tiene de sí mismo radica en su Hijo y que no hay ningún objeto que pueda expresarla, pero que Dios sí decidió expresarla a través de quién, de personas frágiles como nosotros. Recuerdo mucho que Iván en sus enseñanzas nos hablaba de eso, del texto de que en las últimas enseñanzas cuando estuvo acá, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Dios ha puesto todo lo que Él es en nosotros, que somos nada, porque cuando hablamos de la rebelión de Satanás y del origen del mal, concluimos que el origen del mal inicia cuando las criaturas de Dios dejan de tener a Dios como el objeto de su observación, admiración y culto y vuelven su mirada a sí mismo. Y Satanás vio que Él era hecho de los materiales más preciosos y dijo, seré semejante al Altísimo. Qué interesante que Dios no puso su semejanza en un ser hecho de los materiales más preciosos, sino de uno que estaba hecho de qué, de barro. Y Iván nos llevaba a esa escena cuando Gedeón va a pelear por el pueblo de Israel, que la instrucción que Dios le da es que en unas vasijitas de barro meta una lámpara y una luz y que la lleve tapadita, entonces esa luz no alumbraba, pero que cuando fuera el momento de enfrentar al enemigo, ¿qué tenía que hacer? Romper el vaso de barro para que esa luz se hiciera evidente. Esa es la realidad de la vida del creyente. Los que han tenido la oportunidad de leer el libro El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu habla de la necesidad que el cristiano sea tratado en su hombre exterior para que lo que existe de Dios en su interior pueda ser notorio. Les tocaba el ejemplo de la mujer que rompió el vaso de alabastro. Ese nardo no podía dar su olor en la medida que estuviera contenido en ese vaso. Por eso usted y yo, y esa fue una de las insistencias de Iván, también de Jair, la necesidad del sufrimiento en la vida del creyente, lo que Jaime ha venido hablando acerca del candelero. Nosotros menospreciamos los sufrimientos, huimos de ellos, pero es necesario por causa de que la imagen de Dios se deterioró en nosotros a causa del pecado y que este hombre externo ha venido trayendo la imagen de Adán, del caído, de que este hombre externo sea que demolido y tratado para que la imagen del hombre interior se haga notorio. En la enseñanza del campamento de Jair, él hablaba de una piedra que es el jaspe, que es transparente como el cristal. Y si uno ve la Nueva Jerusalén, hay un río de oro que es transparente como el cristal. Y esa Jerusalén que es de oro, que es transparente como el cristal, dice que no necesitará más de luz porque ¿qué? En ese entonces ya no habrá ni sol, ni luna, ni nada, sino que el sol y la luz vendrá de quién. Del Señor. Esa es la realidad que Dios necesita en nosotros, que nuestro hombre exterior sea tratado para que la luz que hay de Él en nosotros pueda ser vista. Es como un vaso bien sucio, muy sucio, muy sucio, muy sucio. Se tiene que limpiar y limpiar para que lo que hay dentro del vaso pueda ser ¿qué? Notorio. Confiamos en que el Señor está haciendo ese trabajo. Él lo dice en Efesios 6, en Efesios 3 y 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando Adán fue hecho como, como Jesús. Y nosotros tenemos la esperanza de que vamos a llegar a dónde, allá. Por eso estamos juntos, pero nos reunimos, pero pasamos tiempo juntos para que el Señor forme su carácter en nosotros. Y no alcanzamos a mirar unos textos que están en Génesis que hemos logrado meditar con unos hermanos cuando nos reunimos en las acacias o en la Brasilia. En el capítulo 4 de Génesis, la idolatría no existe. La idolatría viene a aparecer en el capítulo 15, 18 con Abraham. No porque Abraham fuera idólatra, pero porque Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que era una tierra que idólatra. La idolatría aquí todavía no existe. Pero como meditamos en esas reuniones, pues hemos visto la necesidad que esto también se ha puesto en consideración de todos. Aquí se empieza a colocar el piso sobre el cual la idolatría va a ser fundamentada. Las razones por las cuales los hombres, al pasar del tiempo, se han hecho de ídolos, están soportadas en estos versículos que vamos a mirar a continuación. ¿Por qué se es idólatra? Por estas razones que vamos a ver en este texto. Entonces vamos a leer en el capítulo 4, versículo 16. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Una escena muy catastrófica, una escena muy terrible. El primer asesinato en la historia de la creación. Y no cualquier asesinato. ¿El asesinato de quién? De un hermano hacia otro. Eso ya, si una muerte es traumática, imagínense el trauma que tiene que generar que un hermano mate a otro. Por unos motivos que parecieran ser tan inofensivos. Dios dice la palabra que era el tiempo de presentar ofrendas al Señor. Y que Abel tomó de qué? De los cabritos, o pues que él era pastor, y presentó al Señor. Y que Caín llevó el fruto de la tierra. Y esto ya lo hemos tratado en varias reuniones, pero por causa de los que no hayan estado, lo tenemos que aclarar. Uno pudiera, algunos han osado acusar a Caín de haber presentado lo malo. Ah, es que este llevó la yuca y la papa podrida. La palabra no da elementos para hacer ese tipo de acusaciones. En Hebreos dice que por la fe Abel ofreció más excelente. No podemos acusar que lo de Caín fuera malo. ¿Dónde radica la diferencia? En que Caín representa todo esfuerzo religioso del hombre para justificarse delante de Dios sobre la base de sus esfuerzos personales. Porque cuando Dios emitió unos juicios sobre Adán, sobre Eva y sobre la tierra, dijo que la tierra produciría cardos y espinos y que con el sudor de su frente tomaría el fruto de ella. Cuando Caín quiso presentarse delante del Señor, quiso presentarse como se quiso justificar a sí mismo sobre la base de sus esfuerzos personales. Por eso Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. No porque fuera mala yuca y mala, no sabemos ni siquiera qué fruto llevó, pero no podemos decir que lo que presentó era malo. Debemos decir que lo que presentó se soportó sobre la base de sus esfuerzos personales. Distinto a Abel, que habiendo conocido la historia de sus papás, que conocían que Dios había dicho que la paga del pecado era muerte, porque cuando les dijo de todo árbol podrás comer, pero de este no, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Ellos sabían lo que decía Romanos 3, la paga del pecado es la muerte. Pero hallaron que Dios se complace en hacer juicio, justicia y misericordia porque les proveyó unas vestiduras de pieles. Y esas vestiduras representaban que debía haber derramamiento de sangre, porque no era que Dios iba con una piel ahí en el aire. Dios tiene la capacidad de inventarse una piel, ¿cierto? Pero eso representaba un sacrificio. Y lo que hemos venido hablando, la palabra está de Génesis, Apocalipsis, enseñándonos acerca de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se soporta sobre un sistema que es el sistema expiatorio, donde víctimas inocentes pagan por el pecado de los culpables, dando a entender que Dios iba a proveer un cordero que no cubría temporalmente, sino que definitivamente quitaba la mancha del pecado. Entonces Abel conocía esa historia y entendía a mis papás lo que lo salvó de la condenación y la muerte que fue el sacrificio. Por eso yo le voy a presentar a Dios ofrendas. Y por eso la ofrenda de Abel fue más excelente. Pero Caín, que quería justificarse sobre la base de sus méritos personales, lo halló ofensivo, se llenó de celos y ¿qué hizo? Mató a su hermano. Y empiezan una serie de eventos y empieza a construirse toda una sociedad que vive de espaldas al Señor, que no representa la simiente de Adán, la simiente que va a dar origen a Cristo, sino toda una comunidad de hombres y mujeres que hicieron toda la antítesis de lo que debía ser la imagen y los valores que Dios colocó de sí mismo en el hombre. Y vamos a mirar algunos de ellos en el versículo 16 del capítulo 4, teniendo esto como contexto, que son descendientes de este que se quiso justificar sobre la base de sus propios méritos y no habiendo hallado agrado de parte del Señor, se llenó de celos y mató a su hermano. Mire lo que empieza él a generar en su descendencia. Versículo 16, salió pues Caín de delante de Yahvé y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Primer punto y primer característica de una sociedad que empieza a construirse apartada del Señor. ¿Qué edificaron? No vamos a satanizar las ciudades, pero hoy, cerca de 8.000 años después, tenemos que concluir que las ciudades representan los valores del Señor. En las ciudades se concentran las riquezas en unos pocos. La injusticia social es cada vez más notoria. Entre más grande la ciudad, mayor cantidad de pobres, mayor cantidad de enfermos. O sea, la injusticia cada vez es más notoria. Dios no estaba interesado en que el hombre se concentrara, pero el hombre decidió hacerse de una ciudad porque en ausencia de la protección que Dios podía darle, la ciudad que empezaba a darle protección y seguridad. No, entonces agreguémonos, juntémonos, protejámonos en casas. Y eso es el piso de lo que se va, porque lo que el hombre trató de hacer para sí mismo, que era protegerse, no pudo. Más adelante, el hombre va a tener que hacerse de ídolos que le ofrezcan protección. Porque como no se pudo proteger a sí mismo, con el tiempo los demonios le van a ofrecer protección, porque esos son los ídolos de palo y de piedra. Son demonios. Y con el tiempo los demonios le van a decir, entonces yo lo protejo, ríndame culto, ríndame adoración. Y el hombre va a hacerse de dioses que le den protección. Y hoy en día hay el que dice, yo le oro a esta imagen para que me proteja, porque voy a matar a alguien o porque necesito que me cuide la casa. O lo que Dios naturalmente protege, porque ¿qué dice el Salmo? No se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Dios naturalmente, cuando hemos hablado de que el atributo que yo más disfruto del Señor es que Él es servicial. Y uno nota que Dios hace muchas cosas que son serviles. Dios vigila. Dios nos cuida. Pero el hombre separado de Dios desconoce la protección de Dios y quiere que autoprotegerse, quiere cuidarse, quiere agremiarse para buscar de otros lo que no está pudiendo encontrar en el Señor. Y esa es una forma de idolatría. Y ese es el piso por donde empieza a soportarse la idolatría. Que yo no conozco a Dios como protector y quiero ir a buscar protección en otra parte. Y entonces vamos a hablar de una forma de protección que es muy peligrosa y con la que vivimos todos nosotros, el sarcasmo y la ironía. Cuando usted es sarcástico, cuando usted es contestón, ¿usted qué está tratando de hacer? De protegerse. Porque usted no entiende que el que lo protege a usted es el Señor. Entonces usted lo atacan y le dicen tal cosa y tal cosa y usted mismo responde automático. Porque usted no entiende que el que lo defiende y el que lo cuida y el que lo protege es el Señor. Y yo creo que con esa vivimos todos. Es que siempre yo tengo algo que decir, eso no representa al Señor. Es que yo soy franco y es que nosotros somos paisas y nosotros no nos quedamos callados. Eso no representa al Señor. Porque ¿qué hacía el Señor Jesucristo? La pasaba hablando a toda hora, dice la palabra que cuando pudo haberse defendido y con su mirada aniquilar a todos sus enemigos, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Pero a nosotros, ¿qué nos gusta? Defendernos. Ah, que conmigo no. Es que yo le tengo que decir. Es que esto no me puede quedar así. Es que venga, yo le explico y cojamos la Biblia y hasta la Biblia usamos para justificarnos y para querer defendernos. Cuando el que nos tiene que defender, ¿quién es? El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Pero a nosotros nos gusta tomar las cosas por nuestra cuenta. porque nosotros no representamos al Señor y porque no lo conocemos como quien nos justifica. Cuando el Señor envió en algunas ocasiones al pueblo de Israel a la batalla, esté quieto y vea que yo los peleo por usted. Pero a nosotros no nos gusta. Nos gusta la autoprotección. Estamos colocando todo un piso para ser idólatras. Y estamos siendo idólatras porque no estamos confiando en el Señor, sino en nuestra capacidad de justificarnos a nosotros mismos. Ponerle freno al pico es algo que todos necesitamos. Todos necesitamos leer muchas veces la carta de Santiago, que la lengua es como un pequeño fuego que enciende un gran bosque, que la lengua es como un pequeño timoncito que dirige una gran nave. Pero a nosotros nos gusta hablar, nos gusta defendernos, eso tiene que ser tratado, porque no nos tenemos por qué proteger a nosotros mismos. Usted debe ser capaz de agachar su cabeza, encomendar su causa al Señor y esperar que Él lo defienda y que Él lo proteja. Pero como somos hipersensibles y el amor propio es algo con lo que no hemos tratado, entonces nos dicen algo, nos ofendemos y queremos salir en defensa nuestra. No, tenemos que aprender que el que se ama a sí mismo no representa al Señor, porque ¿qué dice la palabra? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Nosotros debemos tratar con eso. Vamos a ver otro. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y vamos a ver aquí otro. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Entonces aquí vemos una generación que no conoció, que conociendo al Señor no le quiso representar. Porque cuando Dios colocó a Adán en el huerto, no le dijo y será, y dejará a Adán a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres y serán una sola carne. No, pero estos no representan al Señor. Y aquí empieza a generarse todo un escenario donde el creyente tiene que ser muy cuidadoso con otra forma de idolatría. Aquí se denuncian la primer manifestación de inmoralidad sexual, pero nosotros tenemos que entender que en la sexualidad el humano que haya, haya placer, haya satisfacción, haya alegría, deleite. Los casados que disfruten de todo eso, porque el Señor, ¿cierto? Pero ¿por qué se apela a la sexualidad fuera del contexto correcto? Porque no se halla en el Señor la felicidad que debiera hallarse. Y eso es otro piso para ser idólatras, porque ustedes van a ver más adelante que muchos de los dioses a los que la nación de Israel apelaban eran dioses de la fertilidad, de la sexualidad, dioses cuyo culto tenía que ver con prácticas sexuales. Pero ¿dónde empieza eso? Empieza aquí, en un grupo de personas que no representaban al Señor y que no fueron obedientes al Señor. Y usted tiene que pensar, listo, muchos dirán, no, yo no tengo conflictos con mi sexualidad, dele muchas gracias al Señor porque no sufre por eso, pero usted tiene que mirar dónde se soporta su felicidad, qué cosas le producen alegría, dónde está su deleite. Porque cualquier fuente de alegría ajena al Señor es idolatría. Nosotros debemos alegrarnos por todo, porque la palabra dice que hay que ser agradecidos, pero uno tiene que ser celoso y preguntarse, Señor, ¿qué me produce más felicidad que buscarte? No, y ahí todos perderemos el año. ¿Quién va? No, es que yo soy feliz orando todo el día y leyendo la palabra. Ninguno. Pero usted deberá empezar a identificar que hay cosas que lo hacen más feliz que buscar al Señor y por esas cosas arrepentirse y decirle, Señor, hay cosas muy buenas que me producen mucha felicidad, pero el problema no es si es bueno o malo, porque cuando Adán se le dijo no coma ese árbol tenía lo que era bueno y lo que era malo. El problema no está en su juicio y esto, Señor, es muy bueno, ¿cómo no me voy a alegrar en esto? El problema es que usted tiene que identificar si eso le resulta idolatría o no. Todos estamos pelados porque nosotros, yo oro porque me llegue el día en que yo pueda decir como el salmista, ¿qué hay para mí en los cielos sino tú? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La experiencia de David era otra. Oro por llegar algún día a poder decir, Señor, en esta tierra yo no quiero nada. Yo solamente te quiero a ti. El salmista decía, preferiría yo habitar a las puertas de de la casa de mi Dios que en las moradas de injusticia, porque mejor es un día en tus atrios que mil. ¿Qué cosas conocía el salmista del Señor? Que yo no conozco muchísimas y yo oro. Señor, yo quiero, yo escucho himnos, cantos y yo digo, ¿qué experiencia tiene este compositor con el Señor para poder componer una canción de este tipo? Yo le digo, Señor, yo quiero tener eso, yo quiero tener, porque estoy pelado en el examen, pero Señor, vamos identificando esas cosas que me producen placer y felicidad, que son diferentes a él. Y usted tiene que decir, ay, Señor. Y obvio, la sexualidad es algo que poco nosotros hablamos de ello, pero seguramente es algo que es tropiezo para todos. Porque hoy en día nosotros estamos expuestos a muchas fuentes de información que no hacen sino bombardear nuestra sexualidad por todas partes. Y seguramente es un área de conflicto. Y nosotros tenemos que entender que el Señor en cuanto a la sexualidad tiene un estándar y tiene una medida. Y que nosotros no podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda por causa de la sexualidad y el placer que nos produce. Debemos ser celosos, porque nuestro placer y deleite debe venir de él. Pero aquí vemos que ya se empieza a edificar la idolatría y la inmoralidad sexual. Y fruto de este matrimonio aparecen dos. Entonces imagínese el conflicto, pues. Y los conflictos que las separaciones y los hijos de diferentes mamás y todas esas cosas van a generar. ¿Aparece quién? Y Ada, versículo 20, dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Entonces vemos otro grupo de personas que separadas del Señor empiezan ¿a qué? A trabajar en su propio sustento. Dios tenía un modelo, porque cuando Dios colocó a Adán en el huerto, le dijo, ¿cuál era el modelo de Dios para el hombre? El de la horticultura. O sea, no vamos a, entonces todos vamos a dar todo lo que hacemos y nos vamos a ir a tener nuestra huerta. No, pero yo he estado entendiendo en estos días algo que ha sido de mucha tranquilidad para mí, y algún día pudiéramos desarrollar una enseñanza larga alrededor. La palabra hay un principio que dice que todo lo que el hombre siembra, eso tiene que recoger. Eso es natural. Usted siembra yuca y no le va a salir guanábana, le va a salir yuca. Y ha sido de mucho conflicto para mí porque yo he dicho, Señor, definitivamente el día que yo tenga que recoger los frutos de todo lo que yo he sembrado. Y entonces el Señor ha sido bueno porque me ha llevado a pensar que de forma natural hay cultivos que tienen hay plantas que tienen la capacidad de desplazar a otras y ahogarlos y no permitir. Y entonces voy a ese texto que dice que no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y yo le he dicho, uy, Señor, a lo bien, yo tendré que recoger cosas terribles, pero voy a sembrar y a sembrar y a sembrar para que lo que yo siembre ahogue todo lo malo. Pero así todo no he tenido tranquilidad y no he tenido paz porque me preocupa el día que tenga que recoger el reguero. Y el Señor me llevaba a la cena donde Adán es puesto en un huerto que sembró y labró el Señor para que Adán recogiera los frutos del trabajo que él no hizo y de lo que él no sembró. Y ha sido para mí de mucho descanso decir, ay, Señor, amén, yo ya no me voy a estresar. Jesús pagó la deuda de todos mis pecados. Y ha llegado el momento de recoger lo que no sembré. Lo que tú has trabajado para mí, yo lo voy a recibir. Pero estos no conociendo no conociendo el carácter del Señor, ¿se vuelven qué? Se dedican a una profesión que les produce autosustento. Y uno debe reconocer que alrededor de la ganadería en la historia han pasado cosas muy terribles. No vamos a decir que todos los ganaderos son malos y que no, pero alrededor de la historia, ¿qué ha pasado alrededor del ganado? ¿Eso cómo ha hecho que las riquezas se concentren en unos pocos, que a personas se desplacen de sus tierras? La ganadería es mala para la tierra. Eso genera un impacto en el suelo terrible, que reponer una tierra de ganadería es durísimo. Y se dedican a una profesión que les da autosustento, pero que no representa al Señor. Entonces no vamos a, ay, aquí, entonces llega un ganadero acá y lo vamos a estampillar. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que a medida que una generación se fue alejando del Señor, fue haciendo y estableciendo cosas que no representaban al Señor. Y entonces se apela al autosustento. Y vamos a leer Mateo. Porque dice que era de los que vivían en tiendas y criaban ganados. Vamos a leer Mateo, capítulos. Capítulo 6, versículo 25. Mateo 6, capítulo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se seca, se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Y esta es la antítesis. No, la antítesis. Esta es la tesis. La otra era la antítesis. Esta es la tesis porque esta es la propuesta del Señor. Dios se comprometió. Antes de que el hombre cayera, el hombre estaba vestido de la gloria de Dios, pero a causa de la caída fue destituido. Y el hombre trató de vestirse a sí mismo con hojas. ¿Qué pueden hacer las hojas? ¿Qué pueden tapar unas hojas? Y esa es la vida del cristiano, todos los días tratando de solucionar sus propios problemas, tapándose con hojitas. Pero Dios es fiel y Dios les proveyó vestido y les proveyó sustento. Y allá está la antítesis. Gente tratando de autoprotegerse, de autosostenerse, de poner sus esperanzas. Entonces usted ahí debe preguntarse, bueno, ¿dónde está su esperanza? Yo recuerdo que el Señor tiene una forma pedagógica conmigo muy particular. Él me advierte de algunas cosas en las que yo estoy fallando y después me trata. Yo recuerdo que en el 2010 el Señor me caminaba mucho con Juan, tenga mucho cuidado de que sus esperanzas financieras están puestas en el hecho de que usted tiene un trabajo. Y yo recuerdo que yo enseñaba eso. Mucho cuidado, uno no puede estar esperanzado en que uno tiene trabajo. Nosotros debemos depender del Señor. 6 meses siguientes me quedé sin trabajo como 18 meses. A ver que en mi cuenta apareciera plata, que a mi casa llegara lo que yo no necesito. No tenía cómo conseguir, nunca me faltó nada. Y tuve que ser metido en el camino del Señor para entender que Dios era mi proveedor. Pero antes, ¿dónde estaba puesta mi esperanza? Y Dios tuvo que tratar con ese ídolo. Y no quiere decir que ya lo superé, porque todavía A veces mi esperanza no está puesta en el Señor, sino en que tengo un trabajo, en que tengo unos ingresos. Y que oro al Señor que no me vuelva a tratar por esa área y que mi corazón aprenda solamente a confiar en Él. Pero usted tiene que mirar si nuestra confianza no reposa en el compromiso que Dios dio de que me va a dar sustento y abrigo, sino en su capacidad de generar recursos. Usted está siendo idólatra. Y aquí es muy delicado porque a la luz de estos versículos nos han enseñado que Dios se comprometió a darle casa, carro y beca. Y le enseñan a usted más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Si usted se imagina un palacio y cuánta. Dios solamente en este contexto se comprometió a darle sustento y abrigo. Y nosotros debemos aprender a trabajar confiando en el Señor y no buscando más nada. Si el Señor nos da más, amén. Y si no nos da, amén. Pero no podemos vivir afanados y estresados, buscando lo que no. Y yo creo que con eso sufrimos todos. Con eso sufrimos todos. Muy complejo. Volvemos a ver al otro hijo de este matrimonio disfuncional. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra. Ah, no. Y el nombre, en el 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de los que tocan arpa y flauta. Y aclaro, aquí no vinimos a satanizar nada. Pero aparte del Señor empieza a generarse una generación que empieza a desarrollar el entretenimiento como fuente de satisfacción y felicidad. Y hoy pudiéramos en día condenar entonces que el reggaetón, que no sé qué y cuánta cosa. Pero yo les he dicho que hoy en día el cristiano está expuesto al entretenimiento cristiano, que le hace pensar que porque se la pasa viendo películas cristianas y que porque se la pasa escuchando alabanza está muy espiritual. Y eso no lo hace a usted una persona amante al Señor, lo hace una persona religiosa. Porque usted deberá pesar cuánto tiempo de su día pasa buscando al Señor y estudiando su palabra, y cuánto tiempo pasa viendo películas cristianas y escuchando música cristiana, y leyendo libros cristianos. Todas cosas muy buenas, pero seguramente su contacto o su percepción del Señor, que será una de las próximas reuniones, es una forma de idolatría en la que yo tengo una imagen incorrecta del Señor, porque usted está viviendo su vida cristiana a través de lo que otros le están diciendo. Y amén por los libros, y amén porque la iglesia es una en la historia, y amén porque Dios ha levantado hombres que han resuelto misterios y han traído depósito y han aclarado situaciones necesarias para que la iglesia pueda dar peleas en el plano de lo doctrinal. Amén y agradecemos por eso. Pero usted deberá pesar si usted considera que su relación con Dios es una relación sana por el hecho de que usted se la pasa teniendo contacto con literatura y películas y música, o porque usted trabaja lo suficiente en su intimidad por saber quién es Él y no porque otros le digan quién es Él. Eso es otra forma de idolatría, el entretenimiento. No les vine a hablar ni del cine ni del reggaetón, no, no, les vine a hablar del entretenimiento cristiano, que se le puede convertir en una piedra de tropiezo. Porque nosotros debemos hallar nuestro deleite y nuestro disfrute en el Señor. He tenido que luchar mucho con eso porque a mí me hace mucha falta la música. Todo el tiempo, a mí, eso estar en silencio me parece aterrador. Pero estoy orándole al Señor, Señor, yo no puedo estar, no me puedo desestabilizar porque no hay música. No me puedo desestabilizar porque no me puedo poner unos audífonos, porque se me descargó el iPod. No, Señor, yo debo estar contento porque tú eres suficiente para mí. Pero a veces las cosas cristianas se nos convierten en nuestro placer y deleite. Hay un texto que duele mucho. Está en uno de los profetas menores en el que el Señor les dice, han amado más las ofrendas y los sacrificios de lo que me han amado a mí. Usted y yo podemos estar más entretenidos y más felices con las cosas del Señor que con el Señor. Y eso es idolatría. Eso es idolatría. Vamos a ver el otro. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y hermano, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. ¿Y qué se convierte con el tiempo el hierro, el bronce? Sino en lo mismo, en autoprotección, en edificaciones, en tráfico, en ostento, ¿en qué? En figuras. En cuánta injusticia social no hay a través, alrededor de los metales, la explotación, el daño que la explotación minera hace al suelo. Esos productos se convierten en motivos de guerra, de conflictos, de desplazamiento de personas, de muertes. Pero ahí volvemos a por donde empezamos, la autoprotección. El hombre, aparte de Dios, empieza a buscar formas de cómo protegerse. Y nosotros vivimos en un mundo que qué miedo vivir, definitivamente. Inseguros, ¿por dónde más? Pero ¿qué decía el salmista? Aunque ande en valle de sombra de muerte. No, definitivamente nosotros estamos lejos, porque yo no me imagino qué experiencia tenía el salmista para decir eso, porque seguramente usted y yo nunca hemos estado en valle de sombra de muerte. Yo les he contado que una vez me persiguieron unos perros y es lo más aterrador que he podido experimentar en mi vida. Pero eso a una persona que está en el campo de batalla, balas por aquí, balas por allá, viendo gente morir, y porque en la historia ha habido hermanos que han tenido que vivir ese contexto y ellos pueden dar testimonio de que estaban en paz. Pero usted y yo estamos en un medio conflicto y sentimos que el mundo se nos desbarata. A mí hay cosas muy insignificantes que me dañan mi estabilidad y yo me siento morir. Pero estos hombres que tenían puesta su esperanza en el Señor, decían, aunque ande en valle de sombra de muerte. Estas son, aquí no hay idolatría, pero es que sobre esto se soporta, porque entonces cuando el hombre ve que la tierra, que no es capaz de hacer producir la tierra y que el clima cambia y por mucho que trabaje necesita un demonio que le haga llover, pues ¿qué hace el hombre? Se hace de ídolos. Cuando el hombre ve que no se puede autoproteger de sus enemigos y que los demonios le dicen yo peleo por ustedes, se hacen de un ídolo que pelee por ellos. Este es el piso sobre el cual la idolatría se va a venir a edificar unos capítulos después. Y es el peligro inminente en el que usted y yo vivimos, porque usted no va a coger una imagen y le va a rendir culto, pero usted va a poner sus esperanzas en cosas ajenas y diferentes a la persona del Señor. Y eso es idolatría. Es un peligro inminente en la vida del creyente. ¿Dónde está puesta su esperanza económica? ¿En que Dios es su proveedor, o en su empleo, o en sus negocios, o en sus contactos, o en sus ahorros, o en que usted es capaz de generar recursos? ¿O usted confía en que el Señor adereza mesas en presencia de sus angustiadores? Usted se siente seguro porque vive en un lugar seguro, porque anda en un vehículo seguro, porque usted está seguro porque sabe que no se adormecerá ni dormirá el que lo guarda. Ahora con este cuento de las enfermedades, que eso es un problema de terror. ¿Qué quieren hacer? Hace tiempo nos están metiendo enfermedades y enfermedades y queriendo hacer control poblacional y frente a eso uno como queda. ¡Oh! No, el cristiano tiene que entender ese salmo en el que todo mundo tiene abierto en la casa, el salmo 91. No temeré terror nocturno, ni peste destructora. ¿Por qué? Porque estamos bajo la sombra del Altísimo. Nosotros tenemos que aprender que nuestra esperanza, ¿dónde tiene que reposar nuestra confianza? En la medida que su esperanza no esté puesta en el Señor, usted es idólatra. En la medida que su felicidad no repose en el Señor, usted es idólatra. Qué pena decir de esas cosas, pero es que esa es la realidad de la palabra. Porque este es un mundo que se edificó de espaldas al Señor y En la medida que nosotros vivamos y sigamos viviendo como la gente de este mundo vive, estamos yendo en contra del Señor. Y estamos adorando a demonios y estamos dependiendo de demonios y no del Señor. Porque esos son los ídolos. Pablo un día sacrificaba a los ídolos, la mesa de los demonios, la mesa de Satanás o la mesa del Señor. Porque ellos tienen poder. Yo conocí gente que practica la nueva era y practican una terapia que se llama OMA, en la que cogen y preparan unas galletitas con boñiga de vaca y buscan unos puntos energéticos y hacen unos ritos en los cultivos y la producción agropecuaria de esos sitios se eleva de forma notoria. Y hay las energías, ¿no? No las energías, son los demonios que también tienen poder. Pero algunos de ustedes han visto el testimonio de un pueblo donde muchos de ustedes querían que yo consiguiera a mi esposa, que se llama Amolonga, donde allá se cultivaban unas zanahorias de este porte y unas papayas gigantes, por causa de que todo ese pueblo se convirtió al Señor y le adoraba y le servía. Laura le da risa. Se quería, ¿no? Por causa de que el Señor estaba en medio de ellos, la producción agropecuaria de esa tierra fue transformada. Porque el Señor también tiene, también no, Él tiene poder. Usted y yo tenemos que aprender a depender del Señor y no de nada más. En la medida que no dependemos de Él, somos idólatras. A mí me da mucho susto enseñar estas cosas, por lo que yo les decía ahora, el Señor tiene la costumbre de decirme pilas con tal cosa para después meterme en el trato. Pero hay un texto que ha amarrado todos estos días a mi corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, en el día de Masá, cuando vuestros padres me tentaron y vieron mis obras 40 años. Yo he dicho, Señor, adviértame que yo voy a ser obediente. Yo no quiero caminar el camino largo por rebelde, porque el pueblo Israel en 40 días podía llegar a la tierra prometida. Y se echaron 40 años dando vueltas, que es lo peor. Y yo tengo ese texto aquí, Señor, que tengo que hacer caso, en qué tengo que ser cuidadoso, por dónde tengo que caminar. Yo no quiero dar la vuelta larga. Yo quiero ser obediente y sensible a tu voz, para no tener que caminar el camino largo. Finalmente vamos a llegar porque el Señor se comprometió, pero yo no quiero perder tiempo precioso por rebelde, por duro de corazón. Quiero ir a donde Él me diga que vaya, ser obediente, ser fiel en lo poco, en lo mínimo, que el Señor cuando uno es fiel en lo poco, lo coloca uno en lo mucho. Pero que todas estas advertencias usted trate con ellas, las identifique. Que sean señales así como cuando usted va en carretera, señal de tanta velocidad, señal de puente, todo, y usted las vea, y Señor, por aquí tengo que andar de tal forma. Seguramente usted puede ser conductor y ante esas señales usted no las respeta y puede vivir su vida cristiana de la misma forma. A mí me pasa, yo sé que hay doble línea y que por ahí no puedo adelantar, pero por ahí adelanto. Ah, yo qué, pues la moto no estorba y pienso esas cosas. Y seguramente en mi vida cristiana vivo de esa forma. Frente a las señales del Señor, digo, no, yo puedo manejar esta situación, yo puedo tratar, no, yo, no, no, que todas estas señales usted las pueda ver y diga, hay que respetarlas y tengo que ser temeroso en mi caminar y no puedo ser tan alborotado ni tan autosuficiente, no. Cuando Moisés se arrimó a la zarza, se le dijo, quite los zapatos, quítese los zapatos, que seamos muy celosos, oremos. Señor, tu palabra es dura, porque es martillo que quebranta la roca. Señor, hay dureza en nosotros y tenemos que concluir que somos idólatras de muchas maneras, Señor. Y que no hay un mandamiento, Señor, con el cual tú seas tan insistente y tan celoso, Señor, porque ahí dices que eres celoso. En otro texto dices que no darás tu gloria a nadie, Señor, y a nosotros nos gusta rendirle tributo, culto y honra a otras cosas. Señor, permítenos ver estas señales, pero ser temerosos y obedientes, Señor. En todo, Padre. Hoy se nos repite como lo repetía el salmista, Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Ay, Señor, no queremos ser desobedientes a tu voz. Queremos ser obedientes en todo, Señor. Ayúdanos, capacítanos, acompáñanos, guárdanos. Para que te hagamos caso, Señor, para serte fiel en lo poco, en lo mucho, para ser oportuno, Señor, para no perder tiempo. Permite que esta palabra, Señor, dé fruto en nosotros y transforme nuestra vida cristiana, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.